Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Disfrutemos un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la frecuencia modulada, también a través de internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible para Android y para iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Internacional contra el Cáncer y el Día de la Fraternidad. Y por otra parte, en la sección de entrevistas hablaremos con Nerea Álvarez, técnica de educación para el desarrollo en CERAI. ¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, que es promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.
Todos hemos oído hablar del cáncer y la mayoría de nosotros conocemos directamente a personas con esta enfermedad que causa tanto temor. Pero, ¿sabemos realmente qué es el cáncer?
El cáncer es una enfermedad que hace que un grupo de células del organismo crezcan de manera anómala e incontrolada, dando lugar a un bulto o masa. Esto ocurre en todos los cánceres, excepto en la leucemia, que es el cáncer de la sangre.
Y si no se trata, este tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo, diseminándose a otros órganos y tejidos.
Aproximadamente se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en algún momento en su vida. Cada año se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos y la enfermedad provoca más de 9 millones de muertes al año.
Con estas cifras, es muy probable que nosotros mismos o alguien de nuestra familia pueda tener cáncer en algún momento de su vida. Por eso, se trata de una cuestión que nos afecta a todos.
Hay muchos tipos de cáncer que una persona puede tener o desarrollar y se debe a múltiples causas. En muchos casos, los factores de riesgo no pueden modificarse, pero alrededor de un tercio de los casos de cáncer sí pueden evitarse reduciendo los factores de riesgo principales.
Algunos factores de riesgo no modificables son la edad o la genética, pero hay otros factores que sí podemos controlar y que entre ellos pueden ser el consumo de alcohol, tabaco y drogas, la alimentación, la dieta y la actividad y los ejercicios físicos.
También las radiaciones o exposiciones a sustancias cancerígenas y padecer determinadas infecciones.
Existen muchos tipos de cánceres y los síntomas pueden variar de una persona a otra, pero es cierto también que algunos síntomas son muy significativos a los que hay que prestar atención, aunque la presencia de uno o varios de estos síntomas no quiere decir que padezcamos cáncer. Siempre ante la duda hay que consultar con un médico.
Estos síntomas pueden ser bultos o masas extrañas en cualquier parte del cuerpo, fatiga, cansancio, falta de aire o mucha tos, sangrados o hemorragias imprevistas.
Inclusive puede ser pérdida de peso, repentina o falta de apetito, dolor, complicaciones al tragar, al orinar o al realizar cualquier otra necesidad fisiológica.
También los sudores nocturnos intensos, cambios en algún lunar o manchas en la piel, cambios en las mamas.
La detección temprana adquiere en el cáncer una importancia fundamental, de forma que existen determinadas pruebas diagnósticas que garantizan detectar la enfermedad en un estadio muy temprano, con la consecuente probabilidad de curación. Es el caso de los exámenes de cáncer colorrectal, del pulmón, de mama y cervical.
En función del tipo de cáncer y del estado en que se encuentre y del estado de salud del paciente, se pueden emplear distintas técnicas y tratamientos.
Estos tratamientos pueden ser desde la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la inmunoterapia, la hormonoterapia, la terapia génica también.
El tratamiento curativo está diseñado para quitar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente en cualquier etapa o fase de esta enfermedad, incluso para controlar los efectos secundarios de estos tratamientos.
El tema de la campaña para el 2022 y 2024 es por unos cuidados más justos. Se pretende comprender y reconocer las desigualdades en la atención del cáncer en el mundo, tratando de eliminarlas y que todos podamos acceder por igual a un tratamiento necesario en cada caso.
Existen múltiples barreras que hacen que se presente desigualdad en el tratamiento de esta enfermedad. Por ejemplo, las normas de género, los grupos de población minoritarios, la situación socioeconómica, la edad, la homofobia, transfobia y otros.
Se trata de potenciar la igualdad en el tratamiento, dar a cada persona justamente lo que necesita.
Entonces, ¿qué podemos hacer en el Día Mundial contra el Cáncer?
Pues podemos apoyar a algún ser querido que esté pasando por esta enfermedad, una llamada, una visita para saber cómo está, que no esté solo.
También puedes realizarte los exámenes médicos que puedan corresponderte en tu caso o en tu edad y así cuidas tu salud y evitas factores de riesgo.
También otra cosa que puedes hacer es que te informes y que te conciencies con todo lo que esto implica, incluyendo las redes sociales.
Hasta puedes realizar alguna donación para la investigación contra el cáncer.
E incluso, si te parece bien, puedes consultar la lista de actividades a nivel mundial para el Día Mundial contra el Cáncer.
Ya saben que todos los días se celebra algo, algún día mundial o internacional. Le hemos hablado del Día del Cáncer, pero que sepan que el 4 de febrero se celebra también el Día de la Fraternidad Humana.
Es así que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la creación de este día a partir de una iniciativa promovida ¿por quién? Por los Emiratos Árabes. Bahrein, Egipto, Arabia Saudí, Burkina Faso, Guinea Ecuatorial, Marruecos y Venezuela.
Con la promulgación de este día se afianza la promoción de la paz en el mundo, se busca un desarrollo sostenible y la unión de esfuerzos de la comunidad internacional para fomentar la tolerancia, la inclusión, el respeto a la diversidad y la solidaridad entre las naciones del mundo y las personas.
Definitivamente constituye un llamamiento a la disminución y erradicación de situaciones de violencia, xenofobia, fanatismo político y religioso, discriminación de razas, género e ideologías.
El término fraternidad, una palabra que proviene del latín fraternitas, que significa, que viene de frater, que significa hermano, e inus, pertenencia. Lo podemos definir como el afecto o vínculo entre hermanos o hermandad entre las personas.
Uno de los antecedentes que impulsó esta iniciativa radicó en el encuentro sostenido entre su santidad el Papa Francisco y el líder musulmán gran imán de Al-Hazar, Ahmad al-Tayyib, el día 4 de febrero del 2019 en Abu Dhabi, durante la visita apostólica al Santo Padre de los Emiratos Árabes.
Como producto de esa reunión se firmó el documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y para la convivencia común, también conocido hoy día como la Declaración de Abu Dhabi.
En dicha resolución se resalta la importancia de la educación, la concienciación y el respeto de las distintas culturas y religiones. Señala la imperiosa necesidad de velar por las personas, promover la paz y poner fin a la violencia, al extremismo religioso, las guerras y el terrorismo.
Hablar de fraternidad implica hablar de valores como la tolerancia, el respeto, la dignidad, la solidaridad y la igualdad de derechos entre todos los seres humanos.
La fraternidad es un valor que conlleva a ser no solamente solidarios, respetuosos, empáticos con las demás personas. Es de vital importancia la transmisión y aplicación de valores en nuestra vida diaria para ser cada día mejores individuos con un efecto multiplicador que impacte a toda la humanidad.
Si usamos la fraternidad De esta manera contribuiremos a promover valores de inclusión, de igualdad, de justicia y de libertad en el actual contexto social, político y económico en las sociedades a nivel mundial, y veremos que hay marcadas diferencias que acaban en algunos casos llevando al terrorismo, a la guerra, al extremismo y a la desigualdad social.
Punto de partida lo constituirían los valores que se inculcan en el hogar y en la escuela. Es de vital importancia reforzar en las políticas y objetivos educativos a la fraternidad como un valor fundamental, siendo un derecho y un deber inexcusables.
La escuela y el hogar constituyen ámbitos esenciales para el forjamiento y aplicación de estos valores, siendo la base para la conformación de individuos que sean conscientes, empáticos y solidarios, tanto para su entorno familiar como para su entorno social.
Una forma también de promover la fraternidad entre las personas es a través de la concienciación y la educación de todas las personas en el mundo, sin distinción alguna de cultura, raza, creencias o religiones. ¿Sabías que existen organizaciones que trabajan en pro de la fraternidad humana? Te mostramos algunas de ellas.
Por ejemplo, el Comité Supremo para la Fraternidad Humana, ACNUR, que es una agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, cuyo objetivo fundamental es mejorar la acción cooperativa de Naciones Unidas en las áreas de desarrollo, asistencia humanitaria y medio ambiente.
SUMA Fraternidad es otra oficina técnica que tiene como principal finalidad brindar herramientas a personas y organizaciones para potenciar su compromiso social en Latinoamérica.
También tenemos la Red Cultural para la Fraternidad Humana, la Red GFU, que es una organización no gubernamental y de carácter internacional que promueve la conciencia, salud y desarrollo humano a través de una educación integral, la comunicación y el intercambio entre los individuos, grupos, asociaciones, sociedades humanitarias, filosóficas, culturales, técnicas, artísticas y hasta espirituales.
Todos podemos y estamos en el deber de contribuir con la fraternidad humana aplicándola mediante sencillas acciones en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo,
empecemos con esta acción, sonríe. Esta acción constituye un primer gesto de caridad y conexión con las personas que están a tu alrededor.
Todo comienza en casa. Enseñemos a nuestros hijos y seres queridos la importancia fundamental de los valores aplicándolos con nuestro ejemplo.
Servir y ayudar a los demás, por ejemplo, ayudando incluso hasta cruzar la calle a un adulto mayor, brindar apoyo a personas en situaciones vulnerables o cualquier otra acción que imparte y que impacte de manera positiva en el prójimo.
También podrías apoyar las causas de organizaciones y fundaciones sin fines de lucro que tengan como objetivo trabajar en pro de la fraternidad humana, unirte a labores de voluntariado, por ejemplo, o bien participar en actividades y eventos.
Todo ello requiere esfuerzos y compromiso por parte de todos en este tipo de acciones en pro de la paz y de la convivencia común, y se busca que conlleve la promoción y aplicación de valores como la fraternidad, la tolerancia, la inclusión, y que sean valores fundamentales que impacten en la reducción de las profundas divisiones que afectan a la humanidad. La fraternidad humana universal, piénsenlo, pero es posible.
Y al celebrar el Día Internacional de la Fraternidad Humana, comprometámonos hacer mayores esfuerzos para promover la tolerancia, el entendimiento y el diálogo.
Personas que interesan.
Hoy hemos empezado hablando del Día Internacional contra el Cáncer. Sepan que los investigadores que nos ayudan a entender el cáncer son responsables de gran parte de las mejoras en las tasas de supervivencia de la gente que tiene este tipo de enfermedad, sobre todo con lo que han descubierto en los últimos 50 años.
Estos descubrimientos han permitido entender qué es el cáncer y cuáles son los factores de riesgo biológicos y sociales y cómo se multiplica y se disemina. Esta enfermedad, gracias a quienes trabajan en la investigación del cáncer, es posible salvar más vidas y lograr avances enormes en la prevención, el diagnóstico, y el tratamiento de este grupo de enfermedades.
Empecemos hablando de algunos de ellos. Por ejemplo, la doctora Marie-Claire King, que demostró la existencia del BRCA1, que es un gen que causa el cáncer de mama y el cáncer de ovario. Durante la juventud, cuando era profesora asistente, la doctora Marie-Claire King comenzó a estudiar a las familias devastadas por el cáncer de mama.
Las características genéticas de estas familias la condujeron hacia el BRCA1, un gen que a veces tiene mutaciones hereditarias que causan el cáncer de seno y el cáncer de ovario.
Esto le llevó 17 años para demostrar la existencia de ese BRCA1. Ahora, 47 años después de inscribir a los primeros pacientes del estudio, la doctora King sepan que sigue aportando al conocimiento sobre los cánceres hereditarios.
También se destaca por sus grandes logros como genetista extraordinaria y activista de derechos humanos. Ha creado, junto con la organización argentina Abuelas de la Plaza de Mayo, un método genealógico para reunir a los niños secuestrados con sus familiares, además de la primera secuenciación de ADN para identificar a las víctimas de la Guerra Sucia en Argentina.
En la actualidad se interesa por investigar el cáncer de seno o de mama y el cáncer de ovario de tipo hereditario, además de la genética de las enfermedades mentales y los trastornos inmunitarios graves en los niños.
Otro investigador es el doctor Harold Barmus, quien descubrió que el cáncer se forma por mutaciones en genes normales. Como le interesaba más hablar sobre obras de teatro y poesía en la universidad, el doctor Harold Barmus se graduó con 2 títulos de literatura antes de estudiar medicina.
Es que le atraía el estudio de los fundamentos científicos de las enfermedades y en 1968 ingresó en los Institutos Nacionales de Salud para iniciar una carrera en la investigación básica.
Al año siguiente, en un viaje de mochilero en California, conoció al doctor Michael Bishop, con quien en 1989 compartió el Premio Nobel por la nueva teoría sobre el origen del cáncer.
Descubrieron los dos que el cáncer surge de las mutaciones en algunos genes normales en varias especies y en estas mutaciones se generan por errores casuales durante la multiplicación normal de las células o también por causas externas.
Además de este descubrimiento tan importante, el doctor Barmus se ha dedicado durante décadas al avance del conocimiento científico y ocupó puestos claves como, por ejemplo, director de la NIH y luego director del Instituto Nacional del Cáncer.
Vamos ahora con el doctor Francis Collins, que dirigió la secuenciación del genoma humano y la elaboración de mapas moleculares de 33 tipos de cáncer.
La palabra genómica se inventó en 1980 o surgió en 1980, un campo de estudio en el que el doctor Francis Collins participó desde un comienzo.
Sepan que el doctor Collins se crió en una granja. El padre era profesor de teatro y la madre, que era escritora teatral, lo educó en su casa antes de que empezara a ir a la escuela en el 6º grado.
La pasión por el descubrimiento y la motivación de ayudar a las personas hizo que se convirtiera en un médico genetista.
Además de ser conocido por su liderazgo en el proyecto del genoma humano, el doctor Collins goza de gran prestigio por descubrir varios genes de enfermedades.
Desde 2009 es director del Instituto Nacional de la Salud, NIH, y aún se las ingenia para continuar a cargo de un laboratorio con numerosos proyectos, estudiar enfermedades como la progeria, que es un trastorno que acelera el envejecimiento en los niños, y la diabetes, como tocar la guitarra y el piano y conducir su motocicleta.
Ahora les vamos a hablar de otro doctor importante en el tratamiento del cáncer, el doctor Jim Allison. Creó una terapia que usa las propias células T del cuerpo para combatir el cáncer.
Entre los muchos científicos talentosos que integran la banda de Checkpoints, se destaca el doctor Jim Allison, que toca la armónica.
El doctor Allison, del Centro Oncológico Anderson de la Universidad de Texas, descubrió una forma de hacer estas células T que atacan cuando enfrentan tumores cancerosos, lo que permite que el sistema humanitario logre luchar contra el cáncer.
Por este invento de la primera terapia de bloqueo de puntos de control inmunitario, obtuvo el premio Lasker en el 2015 y el premio Nobel de Fisiología o Medicina en el 2018, entre otros muchos premios.
Para alguien que al comienzo no se propuso estudiar el cáncer, sus aportes al campo de la inmunoterapia han ayudado a salvar una gran cantidad de vidas y a avanzar las fronteras del conocimiento de esta enfermedad y de nuestro sistema inmunitario.
La doctora Candelaria Gómez Manzano y el doctor Juan Fueyo crearon una terapia nueva que usa un virus del resfriado común para atacar tumores cerebrales.
Candelaria Gómez Manzano y Juan Fueyo son un matrimonio de neurólogos y crearon una terapia experimental que usa un virus del resfriado común para cambiarlo en algo que ataca al glioblastoma, uno de los tumores del cerebro más comunes y mortales.
Esta inmunoterapia, que se conoce como bomba viral inteligente, tiene el potencial de destruir estos tumores sin radioterapia ni quimioterapia.
Y ambos son profesores de neurooncología que emigraron de España a Estados Unidos y trabajan juntos en los laboratorios del Centro Oncológico MD Anderson en la Universidad de Texas en Houston.
Y a propósito del Día Internacional de la Fraternidad Humana, en este parón musical del programa disfrutaremos de una canción dedicada precisamente a la fraternidad, la canción de la fraternidad.
La realidad a veces tan capaz de oscurecer el mundo. Lo que duele, lo que va poniéndole la sal al mar profundo. Pero aquí también están la risa, la bondad, la algarabía. Mejor para sanar heridas en el campo, la ciudad, una oportunidad de cambiar una vida. Nace la raíz mejor, justo donde ayer yo vio que para echar a caminar. Basta tener alguien para andar y con usar el verbo amar. A los silencios se les puede silenciar. Justo cuando cuesta ver más allá, un abrazo puede. Cuesta ver más allá, un abrazo.
Bien, y en la entrevista de hoy nos acompaña una persona muy, muy especial. Ella es Nerea Álvarez, técnica de educación para el desarrollo en SERAI.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Nerea. Bueno, la verdad que me ha llamado mucho la atención tu trabajo, sobre todo el proyecto este que tienes, es la de la
sostenibilidad al plat.
Sostenibilidad al plat, sí, sí. Muy interesante, sobre todo desde la perspectiva de la agricultura, de comer sano, orgánico, saludable. ¿Cómo empieza este proyecto, Nerea?
Bueno, pues es este proyecto que es de CERAI, del Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional. Estamos aquí en la UPV y en Catarroja. Este proyecto funciona desde 2016 y nace desde la inquietud de dinamizar el sector agroecológico en Valencia y conectar pues nuestro producto de la huerta con los comedores escolares, verduras y frutas, pues en los menús de los niños y las niñas de aquí de la zona.
¿Y la gente se alimenta bien, ya que estamos hablando de los productos y demás?
Bueno, pues la alimentación, digamos que es un talón de Aquiles. Digamos, nuestro modelo actual agroalimentario genera graves impactos no solo en la salud, sino también en el medio ambiente, impactos sociales, económicos, culturales. Es integral la mirada que tenemos en CERAI hacia la alimentación y por eso la abordamos desde diversos proyectos, no solo desde la Sostenibilidad al Plat, sino también desde Campus Sostenibles, ya que estamos en la radio universitaria. Tenemos Objetivo Campus Sostenibles, que es un proyecto también que hacemos aquí en la UPV y que hacemos en la Universidad de Valencia, que ahora estamos en la Universidad de Castellón. Y bueno, pues tenemos el programa Hortacuina, un proyecto de huertos escolares. Hay muchos proyectos en los que abordamos el funcionamiento del sistema alimentario y, bueno, pues impulsar prácticas y hábitos pues más saludables y sostenibles para poder movilizar el cambio, claro.
Comentabas que desde el 2016 están trabajando en este sector agroecológico y que tienen una relación con las escuelas. ¿Qué dicen los jóvenes, los niños? ¿Qué piensan? ¿Alguna evaluación al respecto? ¿Qué has visto?
Bueno,
en los últimos años.
¿Qué he visto? Bueno, yo llevo 3 años trabajando en CERAI y pues hay de todo, ¿no? Hay gente muy concienciada y sobre todo pues, las nuevas familias que sí que están pues apoyando nuestro trabajo y bueno, trabajando en las comisiones de comedor para introducir cada vez más verduras y frutas pues, de temporada, de proximidad y al poder ser ecológicas. Y hay pues siempre hay resistencias, ¿no? Pues porque al final la publicidad y nuestro sistema lanza muchísimos mensajes que a veces pues son erróneos, ¿no? Para nuestra dieta o para nuestro territorio.
Sobre todo los niños, ¿no? Que no les gusta comer vegetales.
Eso quería preguntar yo, que ¿a quién le engancha más este tipo de proyectos? ¿A los chicos o a las chicas?
Bueno, no es una cuestión de género, creo yo. Es independientemente es de dónde viene, del origen también de qué se come en casa, de qué ven cada día en su plato, en el menú, ¿no? Escolar, porque al final tú comes, o sea, cuando eras pequeño comías en el comedor 5 días a la semana y son más de 175, 180 días tenemos contados al año. Son muchos días en los que haces la comida principal, en la que muchas familias, por ejemplo, pues apoyan, o sea, o dan toda la confianza a ese centro escolar para que den esa comida principal, que muchas veces en casa pues no se puede asumir, o muchas veces pues por la noche ya no da tiempo, ¿no? Y entonces, ya me he ido de la pregunta, pero vaya, que el concepto de lo que es comer sano nace ahí, en el colegio muchas veces. Entonces los niños adquieren muchos hábitos en el cole. Por eso trabajamos ahí, porque creemos que también es una manera de darle estabilidad al sector agroecológico. Al final son millones de toneladas de frutas y verduras que se pueden canalizar a través del menú escolar de nuestra huerta en esos espacios y asegurarnos de que los niños y las niñas coman de calidad y que aprendan lo que es un alimento de calidad, a qué sabe un tomate, a qué sabe un calabacín, porque muchas veces creo que no les gusta porque no han probado una lechuga de verdad o un tomate de verdad, ¿no?
Una doble pregunta. Bueno, háblanos un poquito de CERAI y sobre todo, ¿qué te llevó a meterte en este tipo de proyectos?
Bueno, pues CERAI es una asociación sin ánimo de lucro que funciona desde 1994. Tiene muchos años de trabajo. Trabaja en cooperación trabaja en Educación para el Desarrollo a nivel local. Y bueno, pues trabaja para apoyar y promover sistemas alimentarios y medios rurales pues sostenibles y que trabajen con ese objetivo de asegurar pues el derecho a alimentación desde los principios de la soberanía alimentaria, poniendo en el centro a las personas que producen nuestros alimentos y la protección de los ecosistemas y de pues de ese sector agroecológico que es el que realmente está cuidando de que haya una continuidad y de no comprometer pues el futuro de las próximas generaciones. Quería contaros una cosa muy, muy importante para nosotros, que es que este año cumplimos 30 años. De hecho, el domingo, 4 de febrero, estamos celebrando cumple. Y que, bueno, es que invitar a la gente que nos oía que esté atentas a las acciones y actos que se van a suceder durante todo el 2024. Porque tenemos
durante todo el año.
Sí, ahí estaremos haciendo cositas en redes y llamamientos para celebrar este año con todas las personas que... pues que se comprometen con nosotras a que este trabajo se haga detrás, o sea, de todo el trabajo que hay detrás de los proyectos.
Bien, comentabas que el Centro de Estudios Rurales tiene una relación con la universidad, con la Universidad Politécnica.
Sí, tiene relación con la Universidad Politécnica. De hecho, el mercado agroecológico que se pone cada jueves en el Ágora, ¿lo habéis visto? Bueno, ahí tenéis que pasaros, es obligación.
Sí, claro.
Pasaros con la cesta por ahí porque...
¿En el Ágora?
En el Ágora, cada jueves,
uh-huh.
Parte desde CCD, desde el Centro de Cooperación, la Cátedra, bueno, una serie de entidades y una de ellas es TERAI, bajo el proyecto de Objetivos Campus Sostenible. Y lo que hace es pues promover entre los universitarios y universitarias la alimentación sostenible y que vean con sus ojos que es un producto agroecológico y hay todo, hay quesos... Hay productos
lácteos,
de la huerta, mira. Hay pan,
pues
hay mermeladas, hay, bueno, uh-huh. Sí, de todo.
Nerea, una pregunta. ¿Reciben ayuda, alguna ayuda, algún subsidio del Estado?
Claro. Uh-huh.
Sí, nosotros nos financiamos desde diferentes financiadores, pero la Sostenibilidad del Plat o este proyecto de Objetivo Campo Sostenible, el financiador es la Generalitat Valenciana. Y luego también tenemos socios y socias.
¿Creéis que está bien valorado vuestro trabajo y vuestra labor y que la gente lo conoce?
Yo creo que sí. De hecho, CERAI es que trabaja desde hace 30 años. Y no solo a nivel local, sino a nivel global. Pues tenemos relaciones desde hace más de 25 años con el pueblo saharaui, en Mauritania, en Cabo Verde. Trabajamos con comunidades de Marruecos, de Cuba, de Bolivia. Creo que es una asociación que trabaja, yo solo llevo 3 años, pero trabaja muy bien porque trabaja no desde los objetivos del CERAI, sino los objetivos de esas comunidades. Entonces se crean alianzas muy duraderas y que tienen muchísimo impacto en la población directa.
Ya lo creo. Muy interesante el trabajo que realizan, definitivamente.
¿Tenéis preparadas actividades para este 2024, ya que cumplimos 30 años?
Muchas, yo no me las sé todas porque
digo porque tenemos también esa campaña de mencha de temporada por ahí por medio.
De hecho, si yo os puedo contar más sobre las actividades que estamos haciendo desde la Sostenibilidad al Plat, que es este proyecto de impulsar pues comedores más sostenibles, de conectar el campo con los comedores. Y bueno, pues tenemos 4 patas en el proyecto y una de ellas es la comunicación, la sensibilización en los centros escolares. Y para ello también pues trabajamos con el programa Hortacuina, que el programa Hortacuina es de CERAI y que también hace esta conexión de los agricultores agroecológicos de la zona con los comedores. De hecho, es todo la logística de poder llevar estos alimentos a los comedores, la llevan ellos, el programa Hortacuina. Podéis entrar en la web, informaros y tal. Y los centros escolares pueden pedir apuntarse al programa Hortacuina, cosa que es muy interesante porque te asegura pues que las verduras y frutas van a venir sí o sí.
Y que son orgánicas y que son locales.
Son de proximidad y son de temporada, asegurado 100%. Uh-huh. Sí. Y luego pues es que estás movilizando y dando continuidad a un trabajo que en Valencia es muy importante, que es la huerta.
Entiendo.
Y bueno,
acabas de decir de conectar las escuelas y de este proyecto de Hortacuina. ¿Hay suficiente información en la sociedad? O sea, ¿en Valencia se conoce mucho sobre este proyecto?
Bueno, pues ahí eso intentamos con esa pata de comunicación que tenemos en el proyecto, en difundir en la sociedad valenciana, sobre todo centros educativos, que es nuestro fuerte y nuestro público objetivo, pues estos criterios de sostenibilidad en la alimentación y dar a conocer los proyectos, y para eso hemos hecho esta campaña, que es una campaña que se llama Menja de Temporada, por la Teua Salud y la del Planeta, uh-huh. en la cual participan 16 centros, han sido invitados más de 40, al final pues había que inscribirse y se han apuntado 16 porque requiere una serie de acciones, al final un compromiso, los coles están hasta arriba. Y son coles que pertenecen todos a la Sostenibilidad al Plat, al proyecto o al programa Hortacuina. Es decir, que son coles que ya están en transición hacia un cambio de menú en sus coles. Estamos muy contentas, son muchísimos coles apuntándose a la alimentación sostenible, y esto requiere un montón de cambios en el pensamiento de toda una comunidad, que no solo son el alumnado, sino también es el profesorado, el personal de cocina, el personal de comedor, monitoras, monitores, y el AFA o el AMPA de la escuela. Así que esta campaña lo que hace es dar a conocer las frutas y verduras de temporada mediante un juego que hemos hecho.
Didáctico.
Podéis verlo en la web, está publicado. También pues hemos dado una guía al profesorado para explicar con tres argumentos sencillos, impacto social, ambiental, cultural y en la salud, de lo que es comer de temporada, para que pueda difundirlo entre el alumnado. También las monitoras y monitores puedan pues apropiarse de este discurso. Unas degustaciones por cada temporada de los alimentos top en el comedor, pues por ejemplo la calabaza, ¿no?, en el otoño, o ahora las coles,
ahora las naranjas,
las mandarinas. Hay coles que están haciendo cosas preciosas, pasteles, o poner tablones donde los niños pegan qué les parece la naranja, la mandarina, por qué se comen ahora, por qué no se comen en verano. Y por último, pues bueno, pues recordarnos de dónde vienen los alimentos. Exacto. El origen de los alimentos y conectarnos con el territorio, que se nos olvida. Bueno, pues eso.
Un poco de fortalecer, bueno, la identidad. Sí, sí, José María.
Bueno, y si quisiéramos ser voluntarios con vosotros en CERAI, bueno, dinos qué tenemos que hacer y cómo ponernos en contacto con vosotros.
Claro. Bueno, pues para ser voluntaria o voluntario en CERAI, pues hay que enviar un correo a info@cerai.org. CERAI con i latina, ¿vale? Es de internacional. Y, bueno, a juntar un currículum, una carta motivacional, qué te apetecería hacer, cómo nos has conocido. Y de ahí, pues con esa información, dependiendo de la situación de cada uno de los departamentos, pues de cooperación, de educación para el desarrollo, de administración, de la carrera que vengas o del mundo en el que vengas, pues se te da una respuesta e intentamos que puedas colaborar con nosotras. Hasta ahora pues tenemos unos 40 voluntarios, personas voluntarias que están ahí inscritas y que participan pues en algunos eventos que hacemos, pues algunas exposiciones últimamente que se han hecho con la campaña de alimento que nos une. Es que hay un montón de actividades y podría pasarme aquí toda la mañana con vosotras contando actividades. Sí.
Bueno, y finalmente, coméntanos cuál sería el reto que estaría enfrentando CERAI o qué se presenta como un desafío en este momento para empezar el año.
Pues el desafío es seguir impulsando políticas alimentarias más sostenibles. Uh-huh. Trabajamos muchísimo en incidencia política. Seguir fomentando pues en los centros educativos. Te hablo desde mi punto de vista, desde Educación para el Desarrollo, porque los compañeros de educación o de cooperación, pues los objetivos depende del país y depende de las zonas. Pero en mi caso, pues fomentar políticas alimentarias, seguir fomentando en la comunidad escolar esta necesidad de cambiar esos menús y de conectarse con el territorio y de proporcionar a los niños y las niñas ese pues derecho a alimentación, pero sostenible, y ser cada vez más personitas que estemos en esta idea de esa necesidad de cambio.
Uh-huh. Y por último, para acabar la entrevista, ¿qué mensaje enviaría tanto Nerea como CERAI a los oyentes sobre estos temas del que estamos hablando?
Pues igual que cada vez que se pongan un plato delante, que el acto de comer lo hacemos 5 veces al día, haga una pequeña reflexión sobre de dónde vienen los alimentos, esa persona que los produce, qué necesita para llegar hasta ahí, pues esa fruta, esa verdura, esa carne, esa legumbre, cómo ha sido procesada, cómo ha sido, si está pues más elaborada, menos elaborada, pues un poco de reflexión sobre lo que comemos cada día, porque al final es nuestra gasolina y últimamente lo hacemos como un check más, como una tarea más, y se nos olvida un montón de cosas que están alrededor.
Definitivamente un tema que podríamos estar hablando casi toda la mañana y no se terminaría. Es muy interesante lo que acabas de decir, Nerea. De verdad estamos muy agradecidos porque nos has instruido de la importancia de alimentarnos y de entender que lo nuestro forma parte de nuestra identidad y de valorar los alimentos naturales, orgánicos, locales. Sí, José María, ¿querías decir algo?
No, nada, estoy alucinado. Desde ahora los platos los vamos a revisar de arriba abajo.
Exactamente.
¿No? Siempre, claro. No, sí. Bueno, aquí nuestro grandísimo agradecimiento a Nerea Álvarez, técnica del proyecto de la Sostenibilitat al Plat y además implicada en esa campaña de mencha de temporada de CERAI, agradecerte tu presencia aquí. Ya sabes que esta es tu casa y siempre tendrás las puertas abiertas.
Pues muchísimas gracias y cuando queráis, pues volvemos a contaros lo que queráis.
Por supuesto, para todas las actividades durante el año, ya que están celebrando los 30 años. ¿No?
Eso es, sí, 30
años. El aniversario.
Años. Muy bien.
Pues esta es tu casa.
Muchísimas gracias.
Gracias, Nerea. Bueno, pues vamos con nuestra segunda canción del día. Disfrutar una, bueno, se llama No te puedes rendir y está dedicada a alguien que está pasando por una situación de cáncer.
Es normal que veas todo al revés. No te preocupes que Dios va a caminar contigo. Debes aprender a depender de Él. Y Él lo hará otra vez, así mismo como lo hizo conmigo. Hoy tienes que decidir a ser feliz. No te puedes rendir, debes vivir aferrada. En tu debilidad su poder se hace más fuerte en ti.
Hola, soy María, luchadora como tú, amante de la vida que ha peleado por su salud. Sé que hoy no te sientes de buen humor por los miedos que han invadido tu mente y corazón. Te pido unos minutos de tu valioso tiempo y contarte lo que me ha pasado hasta este momento. Recuerdo ese día cuando me dieron la mala noticia, de esas que no esperan que tus oídos escucharían. Me sentí entre la vida y la muerte por el diagnóstico. Sabía que esta nueva etapa da malos pronósticos. Comencé a preguntarme el por qué yo entre tantas personas y a dudar si Dios tenía el control de esta situación tan devastadora. Y no te niego, caí en depresión, aún en medio de doctores y de toda su atención. El tratamiento hacía su efecto, pero no estaba mejorando aquel duelo ni la angustia que había en mi interior. Y llegó el día que menos esperaba, despertando en la cama, dejé muchos cabellos en la almohada. Y entre inyecciones, mareos, radioterapias y cansada, llegué a sentir que todavía había una esperanza.
Hoy tienes que decidir a ser feliz. No te puedes rendir, debes vivir aferrada. En tu debilidad su poder se hace más fuerte en ti.
Nunca llegué a pensar que una peluca necesitaría menos ayuda de personas que no conocía. A la verdad me hacía bien sus compañías. Me di cuenta que sola no podía por esta vía. Y comencé a ver la vida diferente, con otras perspectivas, de manera que las lágrimas de tristeza se convirtió en alegría. Y fui un árbol seco por el descontrol de mi estación de clima. Pero ahora estoy un punto que en otoño mis hojas florecen, porque le creí al que multiplicó los panes y los peces. No más sonrisas fingidas y forzadas, pues he tenido un cambio de lamento a estar regocijada. Y el estar con pañuelos sin cabello ni me importaba, porque a muchos le demostraba que pude vivir feliz. Soy un testimonio, una guerrera que caía pero se levantaba, y cuando menos lo esperaba se cumplió un milagro en mí. Que si fue difícil, claro que lo fue, porque acudí a la medicación primero y no a Jehová Jireh. Te aconsejo poner las cosas de arriba en primer lugar, y todo lo que necesite a su tiempo se cumplirá. Es normal que
verás todo al revés. No te preocupes que Dios va a caminar contigo. Debes aprender a depender de Él. Y Él lo hará otra vez, así mismo como lo hizo conmigo.
Ahora yo no cuestiono las cosas que me pueden pasar, aún siendo muy dolorosas, porque me demostró que al final son para mi bien.
Yeah. Caracena, Cáncer, del álbum Mi Mejor Error.
Agenda.
La plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana organiza un curso de voluntariado para ayudar a personas con daño cerebral adquirido.
Este curso se realizará en la sede de ADASEA en Alicante del 5 al 16 de febrero.
Será en 5 días, el lunes 5, martes 6, lunes 12, martes 13 y viernes 16 de febrero.
Su horario será de 5 a 8. A 20 horas. Para inscripción y para información, entre en la web de la plataforma El Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Por otro lado, FEVADIS organiza una serie de cursos: batucadas, cursos de patinaje, ajedrez, ocios diversos e inclusivos, en los que puedes inscribirte. Son todos para realizarlo durante la tarde y para gente entre 15 y 30 años. Si quieres más información, visita la web de la Plataforma del Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana.
UPV Radio. Ciència amb veu pròpia.
Ya saben que los programas los terminamos siempre con un poema sobre los temas que se tratan durante el programa de cada día. Hoy les vamos a leer un poema sobre el cáncer.
En la lucha contra la adversidad, brillas con luz propia. Eres un valiente guerrero, un símbolo de esperanza que se yergue contra la oscuridad. Tus días pueden estar nublados por la incertidumbre, pero tu espíritu resplandece como un sol en la mañana.
Los desafíos que enfrentas son grandes y difíciles, pero a tu lado, el amor y la compasión son inquebrantables. Cada batalla que libras es una muestra de tu fuerza interior, una prueba de tu coraje y determinación sin igual.
En momentos de miedo y de dudas, mantienes la fe en lo más profundo de tu ser. No importa cuántas lágrimas se derramen, tu sonrisa brilla como un faro en el horizonte.
Puede que el cáncer intente apagar tu brillo, pero tu energía y tu alegría no se desvanecen. Eres una inspiración para todos los que te rodean y encuentras belleza incluso en los momentos más oscuros.
No estás solo en esta batalla, en esta carrera contra el tiempo, pues el amor y apoyo de tus seres queridos nunca te dejarán. A través de las pruebas y las tormentas, recuerda que la esperanza es una fuerza innegable.
Este poema es un homenaje a tu valentía y resistencia para recordarte que eres verdaderamente extraordinario. Con cada paso que das, estás más cerca de la victoria y en el camino hacia la curación. Siempre te acompañaremos.
Nos vamos ya. Se terminó. Recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre la solidaridad y el voluntariado que te acerca a la plataforma de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes Ari Sorio en edición, realización y control técnico, José María Casado Vera y Ana Cecilia Manco Pérez como locutores.
Y para terminar este programa queremos despedirnos con una canción. Entre los días que se han celebrado, hace muy poco estaba el Día Internacional del Árbol. Pues vamos a contarles y cantarles una canción donde se cuenta la historia del árbol. Una canción de Alberto Cortés titulada Mi árbol y yo. que pasen una buena semana y nos vemos y oímos el próximo viernes aquí en Tierra de Nadie.
¡Hasta Adiós. Luego!
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó. Mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos. Mi arbolillo, con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia. Que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó y el tiempo pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos. Mi arbolillo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio allí me estaba esperando como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme: mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 20 y tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos.